the top players and legends to the very best analysts around the world from wherever the beautiful game is played. This is BTP. Now, we're talking football.
Hello, everyone. My name is Juan Arango. Welcome again to another edition of One on One here on Beyond the Pitch. And again, I switch over to Spanish because I have with me and had the pleasure to speak to one of my childhood idols. And a childhood idol has become a pretty good acquaintance from afar. And it's none other than Carlos Fernando Navarro Montoya. Many in South American football are very familiar with El Mono, as he was called during his playing days, even today. He's a contributor as well as a guest pundit over at Marca over in Spain. He lives in Spain, actually, now after having played in Tenerife during his playing days. And one of the great idols, one of the great references as far as goalkeeping when it comes to Boca Juniors, replaced the legendary Hugo Orlando Gatti, who had been a goalkeeper for Boca for over 25 years. Navarro Montoya comes in and he makes his debut in a Superclásico back in 1988 and ends up being the starting goalkeeper at Boca for well over a decade. And then he starts jumping around from club to club and has a pretty good career, so much so that the Argentine national team was looking for him to be called up. But the unfortunate part with his story was that he was cap-tied as far as national team participation was concerned, because during the early stages of his career, he was called up twice during World Cup qualifiers for Colombia, where he was actually born, in Medellin. During this interview, we ended up having a lot of things in common from a cultural standpoint because of how we grew up, of how we were able to have that mix of Colombian and American, Colombian and Argentine in his case. And it was a really candid conversation where we learned a lot more about each other. And it was a very, very down-to-earth, especially with someone as famous and as relevant as he's been. He's also been very open about wanting to be a coach in the United States, and he talks about that in this interview. So, as I always say, these interviews in Spanish will be subtitled at one point and will be republished or reposted with the Spanish or with the English subtitles with it, so you get a better idea. I will also look to do in the show notes on occasion, be able to put in some of the quotes just to give you an idea what he's talking about or what our guests are talking about throughout every single interview in Spanish. And of course, when we start doing interviews in Portuguese as well. So without further ado, here is none other than Carlos Fernando Navarro Montoya.
Here with Carlos Fernando Navarro Montoya. It's a pleasure to have him, and of course, I'm switching over to Spanish now, but just wanted to make sure that everyone is aware of this great goalkeeper for Argentina, as well as for Boca Juniors, and of course, he has to be very happy about what happened. Mono, un placer. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, felicitaciones por el título con Boca. Obviamente, uno nunca para de ser jugador o hincha de Boca, ¿no?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, sí, evidentemente, uno está muy feliz, muy contento por otro título que ha logrado el club. Uno ahí ha estado muchos años como futbolista, primero como hincha, que es el origen de todos nosotros.
Claro.
Después como futbolista, 9 años, y después como entrenador y director junto a las divisiones inferiores. La verdad que muy contento y muy feliz por este nuevo título.
Claro, y bueno, y como te dije, es un placer estar con vos porque, bueno, una persona que, desde ahora, te lo digo de ahora, alguien que respetaba y, bueno, admirado mucho desde hace mucho tiempo. Y fue interesante cómo nos conocimos a través de alguien en común, con Mariano, que habíamos hablado una vez, bueno, y te había mencionado todo eso, que hasta mi cuñado, que te mandé una foto de mi cuñado con tu indumentaria de portero, ¿no?, cuando él era chiquito. Entonces, sí. Fueron muchas cosas en común que y bueno, y una de las primeras era que siempre te quise preguntar, mono, que sí. Bueno, naciste en Medellín, pero ¿te criaste ahí hasta digamos muy chiquito o te fuiste ahí mismo?
Juan, vos sabés, no. A ver, mi papá, que también fue futbolista y fue arquero, claro. Jugó en Colombia, conoció a mi mamá, sí. Casaron y bueno, se fueron a, mi papá regresó a Argentina con ella.
Claro.
Y cuando quedó embarazada, mi mamá estaba sola. Entonces prefirió tenerme en su país, con su gente, en Colombia.
Claro.
Me tuve en Medellín porque mi mamá y su familia de Medellín, pero yo a los tres meses ya estaba en Argentina nuevamente, viví toda sí. mi vida en Argentina.
Uy, qué combinación más peligrosa esa, la colombiana y Argentina. Y te lo digo por experiencia, obviamente, por mi esposa ser de Argentina también. Y sí, mira. Y no, mi esposa siendo de Argentina, pero también mi familia siendo de Medellín. Entonces, por eso te decía muchas cosas en común. Y bueno, pero volvés a Colombia eventualmente. Empezaste con Vélez. Antes de saltar, pero obviamente, básicamente, me habías dicho que tu padre había sido portero. Y,
sí, correcto.
Y eso es lo que quería hacer. Nunca quisiste ser, no sé, doctor o abogado. No, siempre fue futbolista.
Sabes que yo, sí, desde que tengo uso de razón, uh-huh. me puse en el arco y mis compañeros de infancia me dicen que yo quería jugar a la pelota, absolutamente, y en esa posición de arquero. Bueno, pero ese es un... Vos sabés que, viste que a veces los chicos fluctúan en las posiciones donde juegan, ¿no? Pero el claro. que es arquero lo vas a ver con los guantes de chiquitito y es muy difícil que cambie, muy difícil.
Sí, y ¿sabes qué? Lo dijiste exactamente, porque es como el tema de que te pones los guantes y ya te gusta la posición. Y eso le pasa hasta a la gente que empiezan como delanteros, que empiezan como un 9 y un día se ponen los guantes y les gustó y se quedaron de portero.
Sí, tal cual, Juan.
¿Tuviste mucha influencia con tu papá? Digamos, obviamente la respuesta es sí, pero él te ayudó mucho, él fue como tu, entre comillas, entrenador durante tus años como chico.
Sí. Él fue mi primer maestro, uh-huh. para decirlo así, ¿no? El que, bueno, me fue enseñando los secretos del puesto, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que aprendí mucho de él, y fue muy importante para mi carrera, ¿no?
¿Y cómo lo describirías como portero? ¿Era muy como tu estilo? ¿Era un poco más de la época? ¿Cómo era él?
Sí, mira, Juan, yo creo que mi papá fue un gran admirador de Amadeo Carrizo, ¿no?
Para claro.
mí fue el primer arquero jugador que existió. Y a partir de eso, él como arquero también tenía esas virtudes, sacaba muy bien, tenía un saque preciso, espectacular, y todas esas cosas me las inculcó a mí, ¿no? Entonces yo... desde chiquito bebí de esas fuentes, ¿no? Y después, con el tiempo, cuando yo empecé a ir a la cancha como hincha de Boca, mi ídolo era Hugo Gatti, que fue un poquito también un continuador de esa línea. Y por eso mi estilo, por eso mi forma de jugar, por eso mi forma dentro del arco tenía que ver con eso, ¿no? Yo fui un poquito el continuador de esa línea, ¿no? La de Amadeo Carrizo, la de Loco Gatti, y después la continué yo.
Un segundito para que no haya cosas con el ruido ahí en el fondo. Tranquilo, no hay problema.
Sí.
Bueno. ¿Qué te decía? El tema ese me parece muy interesante porque... Uno escucha mucho, y yo, obviamente, mi padre también me hablaba mucho de Amadeo Carrizo, me hablaba mucho de ese tipo de portero de esa época, y obviamente Loco Gatti. ¿Y dónde ves ese estilo de juego? ¿Lo ves con alguien? Porque muchos hablan de que Neuer es el portero hoy día que más... se encaja ese perfil. ¿Lo ves como algo que sí, que tiene algo de razón con el tema de Neuer hoy día? Hablando más para la gente que es más contemporánea, más joven, que no tuvo la oportunidad de ver esos porteros.
Sí, absolutamente. Para mí Neuer es en Europa el arquero jugador por excelencia, ¿no? En Sudamérica, yo creo que el Patón Guzmán es un arquero jugador también, ¿no? Podríamos tomarlo a ellos como dos referencias, una del continente americano y otra del continente europeo. Y dentro de este contexto que hablamos, me parece que Neuer hoy por hoy es el mejor arquero del mundo, ¿no?
Claro.
Porque me parece el más completo, ¿no? Y Neuer es una gran enseñanza que se le deja para los chicos, para los que comienzan, porque Neuer no jugaba así como juega hoy. O sea, debido a la llegada de Guardiola al Bayern Múnich, él tuvo que empezar a jugar de determinada forma, adaptarse a determinada manera, y a pesar de ser el arquero del Bayern Múnich y de la selección, él quiso aprender. O sea, su capacidad de aprendizaje no estaba agotada, y eso lo hizo más grande, lo hizo mejor, ¿no? Para mí es un arquero excepcional.
Por eso quería usar esa referencia para poder que la gente, digamos, que están escuchando este programa, que puedan tener una referencia a alguien más de presente día. Bueno, otra cosa, porque también otra referencia que te voy a usar, que es más o menos así, de tu época específicamente, es René Higuita, que también era muy así. Y bueno, y tuviste la oportunidad de no sé si de jugar con él, pero de competir contra él cuando fuiste a Colombia. Y eso fue una época que me interesó mucho de tu carrera. Estuviste en Vélez, fuiste a Independiente Santa Fe, y también después tuviste un poco de tiempo con la Selección Colombia. Contame cómo era esa época como jugador para vos.
Bueno, fue una época en la cual yo era un poco el que rompía el molde, ¿no?
Claro.
Cuando llego a Colombia, después René me comentaba que lo llevaban a ver mis entrenamientos, uh-huh. y él bebía un poco de esa fuente. Yo fui un poco un inspirador para René, ¿no? Por eso la similitud de estilos, ¿no? Porque Colombia en aquel entonces tenía arqueros que estaban encaminados en otro estilo, ¿no? Como Pedro Zape, que era el arquero de la selección. Entonces mi llegada a Colombia y después la irrupción también de René cambió un poquito el paradigma del arquero colombiano.
Había llegado también, estaba en su pleno apogeo Falcioni con el América, entonces también era algo interesante ver. ¿Te vas a la selección? ¿Cómo curioso es la selección en Colombia, más o menos? Porque voy a volver a esto en otro momento, pero ¿cómo llegó a ser que te convocaron para la selección? ¿Ya te habían contactado? Creo que eran Pacho Maturano en ese momento, ¿no?
No, era el entrenador era el doctor Ochoa.
Ah, Ochoa Uribe,
Ochoa Uribe. Yo estaba jugando en Vélez Sarsfield, me contactaron de la federación, yo tenía 17 años. Y bueno, empecé a jugar para la Selección Colombia, uh-huh. Que estaba en un cambio generacional, ¿no? Se estaba yendo Willington Ortiz, se estaba yendo Escobar, y estaba surgiendo el Pibe Valderrama, Angulo. Fue, digamos, las fases previas a la llegada de Pacho Maturana, y a la llegada de la selección de esa renovación con unos futbolistas excepcionales, ¿no? Bueno, René en el arco, Escobar en la defensa, Lionel Álvarez, Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, esa selección que marcó una época dorada del fútbol colombiano.
Exacto, sí, no, unos nombres que me pones un poco a recordar el pasado, gente como eso, como Iguarán, como Santa, todo eso, Dios mío, qué época impresionante que fue esa en Colombia.
Claro.
Pero fue una experiencia, no solamente dentro de la cancha, también fuera, era como una, básicamente era una cultura completamente nueva a comparación de lo que habías vivido durante tu época en Vélez.
Sí, eso fue lo más traumático para mí, porque el fútbol colombiano en aquel entonces vivía un momento oscuro. Eran equipos la mayoría gobernados por personas vinculadas al narcotráfico, no había demasiada organización, era todo, bueno, como aquel presente de aquel momento, ¿no? Muy oscuro.
Claro.
Y eso me llevó a replantearme mi estancia en Colombia y decidí volver a la Argentina, volver a Vélez, y después de Vélez vino Boca y bueno, ahí ya mucho más notorio y pública mi carrera deportiva.
Claro, y ahí llegás justo y te volvés el suplente, o por lo menos estabas en el plantel con Gatti, pero ya Gatti en sus últimos años. ¿Cómo
sí,
fue
yo
eso?
Yo llego a Boca.
Sí, claro.
Yo llego a Boca, Juan. Y bueno, tuve una de las cosas hermosas que me regaló el fútbol, ¿no? La posibilidad de competir con mi ídolo, con mi espejo, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Se me dio todo muy rápido porque Hugo juega un solo partido de titular y bueno, no lo hace bien y él venía, bueno, no venía rindiendo bien y bueno, yo la verdad que estaba fenomenal, venía con todo, 22 años, te imaginas que estaba con todas las ganas, ¿no? Y bueno, al segundo partido comienzo a jugar yo. Y yo debuto en un superclásico, yo debuto en un River Boca, en la cancha de River, que encima tenemos la suerte de ganar 2-0. Y bueno, ahí comenzó mi carrera durante 9 años en Boca, con más de 400 partidos, 6 sí. títulos, muchos récords. Y bueno, la verdad que un momento... años maravillosos que pasó.
Claro, te volvés ídolo, bueno, te volvés ídolo de muchos, incluyendo mi cuñado, que yo sé que está escuchando porque es lo que quería mencionar. Pero, mono, lo que te quería preguntar de eso, justo debutás en un superclásico. ¿Cuál era el entrenador de esa época? Pero para vos, de haber sido algo como wow, especialmente.
En Boca estaba el pato Pastoriza y en River,
claro. Claro, el Pato Pastoriza llega y te dice, pibe, vas a estar de titular, vos sos titular ahora el fin de semana. ¿Para vos cómo fue eso? ¿Lo esperabas? ¿Sabías que era una cuestión de tiempo? ¿O fue que ahí mismo dices, oye, Dios mío, bueno, ok, ya estoy listo, bueno, vamos, dale? Tuviste que prepararte especialmente para un superclásico, porque es más para que entiendan el contexto en el cual debutaste, que es algo que es muy complicado dentro del mundo del fútbol.
Te cuento, Juan. Yo cuando llego a Boca, claro, uh-huh. estaba Gatti, ¿no?
Claro.
Entonces, de las primeras conversaciones, inclusive con los dirigentes, ellos me decían que yo venía a ser suplente, ¿no? En principio. Yo recuerdo que al presidente de Boca le digo, miren, si ustedes van a buscar un suplente, no me contraten, porque yo aquí vengo a ser titular, vengo a ganarme el puesto, ojalá lo pueda lograr. Y cuando yo hablo con el Pato Pastoriza, yo recuerdo que le digo al Pato que lo único que le pedía es que si yo le demostraba que estaba mejor que Hugo, que se la jugara por mí, que me pusiera. Y yo me acuerdo las palabras del Pato textuales. Me dijo, mono, conmigo van a jugar los mejores. Y si vos estás mejor que Hugo, vas a jugar vos. Y él me cumplió, ¿no? Por eso yo tengo una gran admiración. Después yo tuve una relación de mucho afecto con el Pato. Y como entrenador, ojalá me pareciera al Pato Pastoriza, porque para mí fue un grandísimo entrenador. Y él me cumplió, porque yo le demostré que estaba mejor que Hugo y me puso. Lo que no era fácil, Juan, porque imagínate, era sacar a toda una leyenda del arco como Hugo, ¿no? Pero bueno, él cumplió con su palabra y me sostuvo y me contuvo y me enseñó. Y la verdad que gracias a él viví después 9 años maravillosos.
Claro, pero en esa época, a ver. Te volviste titular. ¿Qué pasó con Gatti? ¿Él fue suplente o él decidió retirarse? ¿Qué ocurrió ahí? Como que ahí como que se me genera una nube, por eso te pregunto. ¿Él estuvo en el banco un tiempo o después de que perdió la titularidad dijo chao?
No, él no quiso ir al banco. Él siguió en el plantel y después decidió irse de Boca porque, bueno, él sentía que no tenía lugar, ¿no? Yo estaba jugando, lo estaba haciendo muy bien de titular y bueno, él no siguió en Boca. El último partido fue ese de la primera fecha, después entré yo y ya no salí más.
Como tutor, digamos, ya ahora que estabas al lado de él, ¿cómo era él en los entrenamientos? ¿Qué te enseñó él que fue una gran influencia a través de tu carrera?
¿Hablas de Hugo?
Sí, de Hugo, sí, sí.
Bueno, de Hugo aprendí cuando lo veía desde la tribuna, uh-huh. Y después como compañero. Yo cuando tuve de compañero, cuando lo veo a Hugo le digo, yo te exprimí, porque realmente me fijaba cómo se paraba, cómo achicaba, porque Hugo era un maestro de la chique, ¿no?
Claro.
¿Qué hacía para anticiparse a las jugadas? ¿Qué posicionamiento tenía? ¿Qué lectura del juego? ¿Cómo utilizaba la bisectriz del arco? Y la verdad que para mí Hugo fue de los mejores arqueros que vi en mi vida, extraordinario.
Sí.
Y bueno, yo eso lo aproveché, ¿no? Porque te imaginas que ahora tenía al lado mío a alguien que yo idolatraba desde la tribuna y que lo iba a ver, entonces, más allá de competir por el puesto y que yo quería ser titular y que quería ganarme su lugar, yo no dejaba de aprender y de mirarlo y de observarlo para poder seguir acumulando conocimiento.
Claro, un colega mío uruguayo me había dicho una vez sobre Gatti, me dice, si él hubiese sido maestro de geometría. Y no lo entendí con esa comparación, pero ya cuando empecé a volver a verlo, a volver a ver cómo jugaba él, entendí perfectamente, porque lo que dijiste exactamente, que él era un maestro de los achiques, de los ángulos, de saber cómo cortar el ángulo o cómo forzar a alguien a disparar al arco y bueno, y que erre. Y eso fue algo muy importante que yo aprendí viéndolo a él. Y eso fue otra cosa que yo vi muy importante de vos, porque me acuerdo de muchos ejercicios que hacían y siempre referían o a Gatti o a vos. Que, bueno, miren, porque miren la manera que sale y achica el mono, se hace más grande, se queda parado, no empieza a titubear por toda parte y le corta el ángulo a alguien y le pega el balón muchas veces en un uno contra uno en el cuerpo, sea vos o a Gatti. Entonces, por eso siempre me acordaba de esa comparación y también todas esas otras cosas que mencionás, mono. Entonces, con Boca llegaste. Después, un par de años más tarde, te toca con Batistuta, con Diego Latorre, ese equipo del 91-92 que gana el título. Te quería preguntar siempre, ¿fue Batistuta uno de los compañeros que más admiraste como jugador? ¿Que el mejor compañero que tuviste en tu carrera?
Fue uno de los tantos. Yo tuve la suerte, mirá. Uh-huh. Yo jugué con Riquelme, con Maradona, con Verón, con Latorre, con Batistuta, con Graziani, con Simón. No, yo jugué con jugadores extraordinarios, ¿no? Porque la década del 80, el 90, yo creo que fue la última... las últimas épocas, los últimos años en los que los futbolistas estaban mucho tiempo en sus clubes. Hoy en día se van muy rápido, ¿viste? Entonces, esa ligazón que hay se ha cortado. Esa relación del hincha con el ídolo y que los años van generando idolatría y referencialidad se ha cortado, lamentablemente. En cambio, en aquella época... había futbolistas que estaban mucho tiempo en sus equipos, ¿no? Y del otro lado también, en River, fíjate, en un River jugaba Francesco, Lio Ortega, Gallardo, Crespo, Astrada, Zapata, Higuaín, Pasarela, o sea, grandes nombres, ¿no? Grandes nombres. Ahora es más difícil encontrarlo en el fútbol sudamericano porque se van muy rápido, ¿no?
Alguien como vos, o cualquiera de los jugadores que mencionaste, hoy día... No hubiesen tenido la relevancia que tuvieron en esa época. Juegan 4 o 5 partidos, 6 partidos y ya lo están vendiendo a Europa. Que es otra realidad un poco triste de lo que ha sido el fútbol sudamericano en ese momento.
Sí, Juan, y eso corta una ligación muy importante que era la que hablábamos antes. Uh-huh. Y también corta otra cadena, porque una de las maneras de aprender es mirando, ¿no?
Claro.
Y hoy en día los chicos no tienen la posibilidad que yo, por ejemplo, tuve de mirar a Gatti de la tribuna muchos años. Hoy los chicos no tienen la posibilidad de ver a los Batistuta o a los Maradona o a los Riquelme, porque se van, ¿no? Y a pesar que uno existe la televisión y la tecnología, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, por eso hoy en los clubes te cuesta encontrar los ídolos, ¿no? Y al hincha le encuentra... le cuesta relacionarse con un futbolista. Claro. Desde el lado de la idolatría, ¿no? Se relaciona desde el lado de la circunstancia, de lo coyuntural, de lo que hacen en el momento, pero no existe esa ligación de que se va forjando con años de verlo y de aplaudirlo desde la tribuna.
Y sí, y eso es algo muy, no sé, que uno por lo menos, y no sé si es romanticismo, creo que también es un toque de realidad que uno ve dónde ha llegado a veces el interés financiero del fútbol. Y eso me parece también algo que pierde mucho la generación de hoy día, que no les toca ver a esos ídolos crecer y los ves con la camiseta de un equipo a nivel de inferiores y verlo llegar a primera, verlos pasar por todo el ciclo, que a veces ni uno ve a esos jugadores pasar ya por el ciclo entero, porque llegan a un equipo de reserva, la rompen y ya lo están vendiendo a Europa, porque en algunos casos pasa que ni juegan en primera y ya lo están vendiendo a Europa.
Sí, tal cual, Juan, y eso también modifica algo que es vital para los futbolistas, que es su proceso de crecimiento, ¿no? Muchas veces abruptamente se corta, y esto es perjudicial, porque no llegan lo suficientemente preparados a Europa, y muchas veces vuelven rápidamente, ¿no? Justamente porque la maduración no se ha alcanzado, y si aquel equipo europeo que los lleva no tiene en cuenta esto y no piensa en el futbolista con 3 o 4 años de desarrollo, muchas veces esa imposibilidad de generar proyectos de formación en mediano y largo alcance, que es lo que necesita un jugador de fútbol, porque el jugador de fútbol antes de los 21 o 22 años no está formado. Si los que llevan a estos futbolistas a Europa no lo entienden, lo que es más factible que suceda es que el futbolista no tenga éxito.
Eso, uno, o por lo menos uno lo ve ahora, porque yo veo que antes era, bueno, 2 o 3 años que se quede en tercera, que se quede en cuarta y le damos la oportunidad en el futuro. Y ahora no, ahora es que, bueno, 4 o 5 partidos, hermano, vamos a ver cómo lo vendemos. Y ya hoy en día, yo apenas menciono Europa, pero hay muchos que ya lo están vendiendo a Medio Oriente, que lo están vendiendo a China, pero es para pa que ganen. Y creo que eso también le daña mucho el aspecto mental, porque si llegan y, entre comillas, fracasan, vuelven a casa y ya la carrera no es la misma.
Claro, por eso, Juan, hay que tener. Lo que pasa es que, claro, a veces la situación económica condiciona muchas cosas, ¿no? Pero esto es una realidad. Hay un gran apuro de todas las partes por emigrarse, por irse, y muchas veces no se dan cuenta que el proceso formativo no ha terminado. Y si ese proceso formativo no se continúa en Europa, sucede lo que vos mencionaste, se vuelven con un paso efímero, cortando los procesos formativos, y después ya es más difícil para el futbolista.
Y eso pasó exactamente con vos, porque después de tu carrera en Boca, después de lo que ocurrió ahí, esa época gloriosa para vos, que bueno, te convertiste en un referente del equipo, en un ídolo del equipo, te vas para España. ¿Y cómo fue eso para vos? Que te tocó ir, obviamente habías ya jugado en el exterior en Colombia, pero ahora estás hablando de otra cosa completamente diferente. Estás hablando de jugar en España, jugar en un equipo, aunque sea chico, como fue el caso de Extremadura, y creo que también jugaste en Tenerife. Sí. Son experiencias que todavía te toca jugar contra el Real Madrid, contra el Barcelona, el Valencia, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia? Aunque ya estabas mucho más maduro y mucho más capaz de poder comportarte como un líder casi de inmediato, sí, en un equipo así.
Sí, pues yo tenía 31 años, yo llegué grande, justamente por la curiosidad de jugar en un medio distinto. Pero yo tenía claro que lo que yo había vivido en Boca no lo iba a vivir en, salvo que yo terminara jugando en un equipo grande, como estuve a punto de llegar a la Barcelona de Cruyff, pero bueno, Boca no me declaró intransferible en ese momento. La verdad que era muy difícil que yo me fuera del club.
A ver, paremos. Ese detalle, mono, no lo pase así como así, porque eso no es cualquier cosa tampoco. Espera, estabas a punto de ir al Barcelona, esta no me la sabía, y te lo digo con toda la honestidad del mundo. ¿Cómo fue eso? Que el Barcelona, ¿quién se interesó en el mono? ¿Quién se interesó en vos,
bueno,
en Barcelona?
Nosotros con Boca vamos a jugar un triangular a Tenerife, donde juega Tenerife, Boca y Barcelona. El Barcelona de Cruyff, que dirige a Cruyff, que juega Koeman, Vaquero, Guardiola. Bueno, ese gran equipo, el Dream Team, el famoso.
Sí,
Dream
Team. Claro.
Y bueno, en ese torneo el ganador es Boca, y nosotros ganamos el torneo jugando en gran forma. Era un torneo que además era un triangular, entonces además del partido propio se definía por penales por el tema de la diferencia de gol. Y bueno, nosotros ganamos el torneo y yo tuve una grandísima actuación, inclusive atajando penales. Y después de ese partido, después de ese triangular, Johan Cruyff pide a la directiva de Barcelona que vaya en busca de mi pase, ¿no? Se contactan con Boca Junior y bueno, yo en ese momento en Boca era el máximo referente, el máximo ídolo, y me dicen que políticamente yo no podían asumir el costo de transferirme, me declaran intransferible, y bueno, por eso no, yo no voy a jugar al Barcelona de Cruyff.
Claro, no, bueno, y también era en esa época, todavía estaba Andoni Zubizarreta como el portero del Barça.
Claro, pero bueno, Cruyff vio en mí un arquero ideal para su equipo, porque yo jugaba adelantado, jugaba bien con los pies, le pegaba muy bien a la pelota, y bueno, él se interesó, pero bueno, no hubo manera, Boca no me declaró. Yo me acuerdo que Barcelona me había ofrecido algo de 3, 4 millones, pero no hubo caso. Boca no quiso asumir, el presidente me lo dijo bien claramente, que ellos no querían asumir el costo político de venderme. Porque inclusive en aquel entonces yo fui declarado mejor arquero del mundo. Entonces no querían pagar ese costo político y por eso no fui transferido.
Esa época fue, ya era el principio de Macri, ¿no? Como 95, 96, ¿no?
No, eso fue antes.
Sí.
Eso fue antes, estaba Antonio Alegre como presidente.
Okay.
Yo creo que aquel torneo de Tenerife, si yo no me equivoco, fue 94.
Ah, 95, ok.
Por 93, por ahí.
Ah, ok. Entonces fue un poquito antes,
Estoy con el en Barcelona, creo que estaba Romario todavía.
Sí, ay, bueno, por eso...
El Dream Team, ese gran equipo.
Claro, por eso, pero te tuve que parar, porque no, eso no es un detalle que uno pasa así, ah, sí, también me interesa el Barcelona. No, tampoco te pude dejar así, así que... ¿Y cómo viste la experiencia en España? Tanto que te gustó que volviste, que justo vivís allá en Madrid ahora.
Sí, bueno, la experiencia de la profesional fue buena porque yo implanté un estilo, una manera de jugar que no era muy habitual. La verdad que tengo gran reconocimiento, que cada vez Casillas siempre declara que él en los uno contra uno siempre me tomó como una referencia y me miraba para aprender. Víctor Valdés cada vez que me ve me dice maestro y bueno, esas cosas que para mí son reconocimientos importantes, ¿no? Porque tiene que ver con que uno ha generado cosas, ha dejado cosas y ha sido referente, y eso me llena de orgullo porque yo también a la vez tuve los míos, ¿no?
Claro, por supuesto, y por eso uno siempre quiere estar, no sé, como tratando de aprender y tratando de ver qué es lo que te hizo diferente. Y eso es mi pregunta, ¿qué te hizo diferente? ¿Había un estilo de entrenamiento que usabas? ¿Algún tipo de rutinas que establecías? No solamente dentro del terreno de juego, pero también afuera para poder enfocarte en poder ser diferente. Porque eso es lo que noto con jugadores, con individuos que siempre quiebran el molde, por decir. ¿Tenías algo diferente que hasta el día de hoy de pronto practicabas?
Bueno, sí, yo amaba entrenar, me encantaba. Pasaba mucho tiempo yo en la cancha, en el arco, trabajaba mucho, me gustaba jugar en los partidos a veces de zaguero central, porque eso me daba noción de tiempo y espacio para jugar después adelantado. Practicaba mucho el tema del juego con los pies, el tema del saque de volea, y practicaba mucho el tema de los uno contra uno también, y sobre todo yo era un arquero muy analítico, o sea, yo atajaba mucho intelectualmente, porque muchas de mis atajadas tenían que ver con la lectura de juego, y esa lectura de juego me permitía a mí prevenir anticipar, porque yo siempre digo lo mismo, Juan, atajar es el último recurso.
Claro.
Antes de eso, hay muchas formas de solucionar y de evitar el peligro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el arquero tenga lectura del juego, es muy importante que el arquero tenga visión de juego, ¿no? Para poder anticipar y prevenir las jugadas y los problemas.
Y eso es algo que en el tema de posición de arquero, ¿ves que eso es algo que es muy relevante, que es algo muy importante ahora, que lo tienen varios arqueros de esta época, o es algo que con el cambio que ha habido de obviamente en tu época hasta cierto punto pasaban al portero y él lo podía recoger con las manos, y ahora es más que se convirtió en un jugador que continúa la secuencia de pases o el circuito de pases que ya en ciertos casos lo usan como un líbero? ¿O es que eso todavía falta en el portero moderno?
No, se ha perdido, porque en el mundo durante mucho tiempo una confusión muy grande, y también llegó a la posición del portero, es que se le dio prioridad al aspecto físico y no al aspecto técnico. Por suerte, a través de la importancia y de la trascendencia de lo que fue el Barcelona, esto ha cambiado en el mundo. Nuevamente hemos vuelto a las fuentes y se trabaja mucho la técnica individual, ¿no? Y en el arquero pasa lo mismo. Durante mucho tiempo el arquero se lo entrenó con repeticiones de atajadas que lo único que fomentaba era, sí, una capacidad de velocidad y de reacción muy grande, pero se dejó de lado el entrenamiento técnico, ¿no? Y dentro del entrenamiento técnico está justamente practicar ante situaciones de juego la posibilidad de que el arquero lea la jugada y visualice cuáles son el peligro, ¿no? Y a partir de esto es que uno se anticipa. A partir de estas situaciones que uno prevé, ¿no? Los peligros. Y a veces con hacer un pantallazo del área y tener una visión de los delanteros, uno con dos o tres pasos adelante, con cortar un centro, soluciona el problema, o con una indicación. Muchas veces hasta uno indicando a un compañero a dónde posicionarse está solucionando un problema.
Claro, y eso lo es y lo mencionaste, en una área particular del portero hoy día que es a veces hasta complicado para muchos, es salir a cortar los centros. Que para unos es como un arte, pero otros es una aventura, que Dios mío, que te da un temor, y uno dice, uy, se le va a ir por arriba, va a ir a cazar mariposas, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces sí, eso entiendo, como que el sentido de poder anticipar el juego, como lo hace un Xavi, por ejemplo, que ya sabe cinco jugadas antes qué es lo que va a hacer. El portero también más o menos tiene que tener ese instinto, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso está claro, pero todo, todas las dificultades que hoy vemos que tienen los arqueros en el juego aéreo parte de un mal posicionamiento. Esa es la realidad. El posicionamiento, el buen posicionamiento te facilita muchas cosas. Uh-huh. Entre ellas la posibilidad de que seas un arquero de área grande y no de área pequeña, ¿no? Entonces,
claro.
Esas son las cuestiones que hay que enseñar a los arqueros.
Claro.
El posicionamiento. A partir de un buen posicionamiento, a partir del correcto uso de la bisectriz, a partir del correcto uso de la visualización, porque el gran enemigo del arquero muchas veces es mirar mucho tiempo la pelota. Entonces, cuando uno mira mucho tiempo la pelota, pierde la capacidad de observar otras áreas del juego, que es generalmente donde van a estar los problemas, dónde están posicionados los delanteros, dónde están posicionados sus defensores, todas estas cuestiones que por mirar muchas veces tanto la pelota, el arquero pierde la capacidad de analizar el juego y tener una buena lectura del mismo.
Claro, y eso me encanta porque es como una cátedra que me estás dando con el tema del arquero, y es algo complicado, es algo que muchos a través de la historia del fútbol lo han, no sé si menospreciado, pero no le han puesto tanto enfoque, y es bueno tener a alguien como vos que explique eso mucho. Y bueno, ya pasaste por tu carrera, ya estás en un punto muy importante y te lesionás. Ahí,
sí, bueno, pero
que, mentalmente, al final, ¿qué te pasa?
Yo al final de mi carrera, claro, me rompo el ligamento cruzado, uh-huh, de mi pierna derecha, entonces, uh-huh, eso me demandó 8 meses de recuperación, y yo lo que no quería era abandonar mi carrera en un quirófano, ¿no? Entonces,
claro,
me recuperé, y cuando estaba bien para jugar, quise jugar mis últimos meses, mis últimos años profesionalmente, y jugué en Uruguay, en el Club Tacuarembó de Primera División.
Claro.
Y allí me retiré.
Claro. Pero ese proceso mental de una lesión, ¿cómo te cambia eso? ¿Empiezas a pensar en otras cosas o te tratas de condicionar como jugador en no pensar en eso? Porque eso también de manera subconsciente te cambia la manera de pensar y también estás más susceptible a una lesión, ¿no?
Sí, mira, la lesión o la posibilidad de lesionarse forma parte de este juego. A mí nunca me había tocado, porque yo, gracias a Dios, tuve una condición física siempre ponderada y que hizo que yo jugara sin lesiones. Yo, en 25 años de futbolista, me lesioné al final, en el último año, y
claro,
una lesión, sí, compleja. Pero bueno, más allá de esta circunstancia, una vez lesionado, lo único que pensé es en tratar de recuperarme, ¿no? Para poder terminar mi carrera de fútbol jugando.
Claro, claro. Y después te metes a ser técnico, a empezar a entrenar. Y lo que más me gustó de tu carrera ahora en esta fase de tu carrera, de tu vida, es que te tocó manejar mucho a los chicos. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Cómo es tratar? Y ya veo por qué sos tan didáctico y tan analítico en la manera que ves las cosas en el fútbol.
Bueno, yo cuando termino mi carrera como futbolista, decidí abrir un impasse para formarme como entrenador, ¿no? Y dentro de ese proceso formativo está la etapa de dirección técnica de juveniles, ¿no? Yo estuve dirigiendo las divisiones juveniles infantiles de Boca Junior, uh-huh, que fue un proceso de aprendizaje brillante, ¿no? Para mí, muy nutritivo, porque yo tenía más de 600, 700 chicos todos los días a mi cargo, ¿no? Porque comenzábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos a las 7 de la tarde. Teníamos a la mañana todo lo que es las divisiones juveniles, o sea, los chicos de 13 años hasta los 20, y después por la tarde los chicos infantiles, ¿no? De los 5 años hasta los 12. Entonces fue una experiencia grandiosa, porque además de ser el director, uno de los directores, era también entrenador de la quinta división, que son chicos de 18, 19 años, y con los cuales tuvimos la fortuna de salir campeones argentinos, de jugar torneos internacionales, y la verdad que fue excepcional, una carrera de aprendizaje fastosa, ¿no?
Sí, sí.
Y después todo lo complementé con mis estudios en Europa, uh-huh, donde hice también todos los niveles, que me llevó a también terminar como entrenador de nivel europeo con la máxima titulación.
Y bueno, eso es tu meta ahora, que querés ser técnico y querés, sí, ser, y lo hemos hablado en varias ocasiones, que tu objetivo ahora es ser un técnico en alguna parte del mundo y hasta en Estados Unidos, porque ahora justo te cambió un poco. Además de ser técnico, haces cosas en televisión allá en España.
Sí, bueno, yo hace años trabajo en el multimedio Marca, tanto escribiendo en el diario como comentando en la radio, teniendo mi propio programa, y también para Eurosport trabajo comentando la MLS, ¿no? Ya desde hace 3 años que estoy comentando este fantástico torneo que yo considero que la MLS es la liga del futuro, ¿no?
Y lo ves desde una perspectiva diferente, porque obviamente lo hemos charlado vos y yo. ¿Cómo lo ves desde una perspectiva un poco más alejada, un poco más en Europa, pero viéndolo sin ningún tipo de filtro, más como es y sin ningún tipo de influencia, digamos, desde acá? ¿Cómo ves el progreso de una liga como la MLS?
No, el progreso es palpable, es un proyecto sostenible y fiable y con pautas de desarrollo que se ven claramente, ¿no? La MLS tiene una estructura y una infraestructura que le va a permitir crecer de acuerdo a la planificación que tienen aquellos que llevan adelante todo lo que digamos de MLS, ¿no? Realmente es fabuloso, porque además ahora inteligentemente han entendido que este desarrollo no puede ir si no existe el desarrollo de las categorías juveniles, ¿no? Y yo sé que en ese sentido están haciendo todo lo necesario para ir desarrollándose no solo en lo superficial, en lo más visible, que es la competencia de la MLS, sino también en lo que es las raíces, para tener en el futuro un torneo de alto rendimiento y de alto nivel, ¿no? Que es la faceta formativa, lo que es las divisiones inferiores, ¿no? Y en ese sentido, uh-huh, creo que están realizando los pasos necesarios para tener un nivel muy competitivo en todos los órdenes, a nivel profesional y a nivel formativo.
Sí, y nunca te pregunté esto, pero te voy a preguntar ahora. Si te viene una oportunidad acá en la MLS, ¿lo harías?
Sí, por supuesto, porque como te dije al principio, para mí la MLS es la liga del futuro. No tengo ninguna duda que va a ser una de las ligas más poderosas del mundo, ¿no? Porque lo tiene todo. Tiene organización, tiene administración, tiene estructura, tiene infraestructura y va a tener jugadores, tanto jugadores referenciales, uh-huh, que llegan de afuera, como jugadores propios, jugadores nativos, y después va a tener el sostén de los jugadores jóvenes, ¿no? Surgidos de las divisiones inferiores.
Bueno, sabes que desde ya, si el equipo de Miami sale acá en la MLS, que se ve que está a punto de llegar o está a punto de ocurrir, ya te postulé como técnico, tenelo seguro, ya hago campaña por eso.
¿Qué? Me parece fantástico, Juan. Un placer estar
por aquí. Sí, claro, me encantaría. Y obviamente a vos también te va a gustar mucho.
Seguro. Seguro que sí, Juan.
Bueno, en tu carrera, y dándole un poco de freno y reversando un poco en el tema de conversación, ¿tuviste en una carrera que creo que fue casi 25 años, ¿tú tenés todavía esa espinita de algo que no lograste hacer, algo que te faltó, algo que dijiste, ay, ¿sabes qué? Ah, no logré esto. O ya con el tiempo dices, ay, ¿sabes qué? No lo llegué a alcanzar, no lo alcancé, pero no fue por falta de esfuerzo.
No, tal vez no haber jugado un mundial con la selección argentina, pero fue un impedimento reglamentario.
Claro.
No fue porque yo no existiera el deseo de Argentina de convocarme, que de hecho lo tuvieron durante el Mundial de Estados Unidos, el Mundial de Francia, con Basile y con Pasarela de entrenadores.
Claro.
Sino que fue una cuestión reglamentaria, un impedimento, y bueno, punto, nada. El fútbol me dio tanto, que fue tan generoso conmigo, que la verdad que no, ni siquiera es un reproche, nada más es algo que sucedió.
Claro, y también hasta lo habían mencionado cuando yo estaba viviendo allá en Argentina, creo que hasta en el 2002 lo habían mencionado así, bueno, sí, también, ¿por qué no convocamos al mono para ver si podemos hacer alguna regla, cambio de regla para que pueda jugar en algún mundial? Y sí, eso debe ser como una espinita, pero bueno, uno, como dijiste, la generosidad que da el fútbol a veces te hace olvidar de esas cosas y te enfocas en otras que obviamente te dio la vida, te dio el fútbol, no las que no te dio.
No, seguro. Esto es así, Juan, como lo decís vos.
Claro. Bueno, mira, me encantaría hablar con vos. Yo si pudiera, te hablaría todo el día, hermano. La próxima vez que estés acá
cuando
en Miami.
Quiera, Juan, estoy a tu disposición.
No,
estoy
mira,
a tu disposición.
Esto voy a
y
hacer.
Y si no puedes hacer algo, podés hacer algo mejor.
Claro.
Usamos este deseo tuyo y este deseo mío de hablar de fútbol.
Claro.
Y me invitás y lo voy a hacer en Miami sin ningún tipo de problema.
Y bueno, claro. Eso sin decir. Es que eso va sin. Eso es sin decir. Porque me gustaría hacer como algo así, dejarlo grabando. Y como es esa. Ese, no sé, ese mito, esa leyenda urbana de cuando fue Guardiola a la quinta de Bielsa. Obviamente yo ni me acerco ni a Bielsa ni a Guardiola con el tema de la sabiduría futbolística, pero creo que hablaron como 13, 14, 15 horas ahí. Bielsa hizo un asado, tomaron vino y hablaron fútbol 15 horas seguidas. Que son, y ellos son locos y adictos y obsesivos del fútbol. Pero me gustaría sentarme porque, más para poder aprender de vos que cualquier otra cosa. Y por eso lo menciono. Bueno, si estás acá está el vino, el mate, lo que sea, te hago un asado y listo.
Y listo. Sí. No hay más motivo que ese para juntarnos y hablar de fútbol.
Y no, ya me tenés ya pensando a ver cómo voy a hacer eso, mono. Y bueno, ¿qué proyectos tenés ahora antes de dejarte ir?
Bueno, comencé mi carrera como entrenador. Tuve algunos ofrecimientos en Argentina, pero preferí con mi grupo de trabajo esperar a tratar de comenzar el año deportivo de cero, o sea, tratando de tomar un equipo donde pueda hacer la pretemporada, donde pueda elegir a los refuerzos, donde pueda inculcar deseo mi línea futbolística. Así que bueno, estamos a la espera de esto. Yo creo que pronto llegará esa posibilidad. Así que nada, atento y siguiendo muy de cerca toda la situación en Sudamérica, porque bueno, potencialmente puedo dirigir en cualquier lugar. Y bueno, ojalá que cuando elija la mejor opción posible para poder desarrollar mi proyecto.
Bueno, y también yo por acá haciendo campaña para que venga acá a la MLS.
Encantado de la vida.
Sí, claro. Y se me olvidó preguntarte, ¿cómo es la influencia del Tata Martino acá en Estados Unidos?
Yo creo que es una brillante idea la de llevar un entrenador del prestigio y de la capacidad del Tata Martino, ¿no? Un entrenador que se fue de la selección argentina por dignidad, porque realmente la situación era caótica en la selección de fútbol argentino. Y él, la verdad, tuvo un trabajo brillante, tuvo una capacidad de gestión que llevó a Argentina a jugar la final de la Copa América. Lamentablemente no la pudo ganar, pero hizo un trabajo excepcional, buenísimo, ¿no? Y con una línea de juego con la cual yo tengo muchas coincidencias, ¿no? Y creo que ha sido un grandísimo acierto de la MLS de llevar al Tata Martino a dirigir un equipo como el Atlanta.
Bueno, te quiero dar las gracias, hermano. Te mando un abrazo desde acá. Ojalá que podamos encontrarnos acá en Miami, o bueno, donde sea, porque también a veces uno va a Buenos Aires y nos podemos cruzar caminos. ¿Dónde podría la audiencia seguirte? ¿A través de redes sociales o a través de...?
A través de mi Twitter. Yo tengo... Sí. Yo solo utilizo el Twitter como medio de comunicación y de vinculación, que es arroba Navarro Montoya. Muy fácil.
Y también...
Navarro Montoya.
Claro. Y también por marca, ¿no?
Bueno, sí. Pero ahora con el tema de mi decisión de tomar la posibilidad de dirigir, he decidido tener un impas con mi trabajo en marca. Así que cualquiera que quiera comunicarse conmigo lo puede hacer a través de Twitter.
Perfecto. Carlos Fernando Navarro Montoya, mi gente, ahí un grande y una gran persona y alguien que puede enseñar mucho y ojalá que lo pueda hacer por muchos años. Hermano, muchísimas gracias. No sé dónde estás, pero sé que estás a punto de ir a algún lugar y por eso te voy a dejar porque no quiero abusar más de tu tiempo, hermano.
No, Juan, por favor, es un placer. Cuando quieras, a tus órdenes y siempre es un placer hablar de fútbol con vos y ojalá podamos concretar este deseo de vernos en Miami y empezar a incursionar en un medio que a mí me encanta, no solo por seguirlo y comentar en Eurosport, sino porque yo creo fervientemente que la liga es el futuro y que hay mucho por hacer.